Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera,
el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM.
Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenidas a una nueva coctelera en Radio Almaina, la radio libre granadina. Esta semana te acercamos la presentación del libro Mujer, Vida, Libertad. En el subtítulo se puede leer Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres del Kurdistán. Se trata de un libro colectivo en formato entrevista. Fue llevado a cabo gracias a las compañeras del Instituto Andrea Wolf. Este colectivo rinde homenaje a la mártir alemana asesinada por el ejército turco en 1998 mientras luchaba por un Kurdistán libre. Una de las autoras del libro estuvo hace unos meses en Granada presentándolo. Su papel fue el de traductora y entrevistadora de diversas mujeres kurdas que cuentan en primera persona su resistencia ante el Daesh, el ejército turco y el patriarcado imperante. Se han convertido en un ejemplo de autoorganización y de defensa a nivel internacional gracias al confederalismo democrático que practican. ¿Saben? Les voy a dejar con un extracto de la introducción del libro antes de escuchar la presentación del mismo. En los últimos años, el Movimiento de Liberación de Kurdistán y en concreto el Movimiento de Mujeres se ha convertido en vanguardia de la lucha internacionalista del siglo XXI. Personas de todo el mundo han viajado a Kurdistán para aprender y formar parte del proceso revolucionario. Y en todas partes se han creado comités y colectivos, no solo como parte de una solidaridad externa, sino también desarrollados dentro del marco de la propuesta de vida libre y del sistema del confederalismo democrático que explicamos en este libro. Creemos que es esencial entender los procesos y la historia del movimiento, sus teorías y sus métodos, para desarrollarnos como individuos y organizaciones que sean capaces de llevar a cabo la lucha por la libertad. Este libro se centra en explicar la historia desde el movimiento de mujeres, puesto que creemos firmemente que la liberación de las mujeres es el paso necesario para llegar a la liberación de la sociedad, de todos los géneros y los pueblos, de la vida misma. Es por ello que este libro comienza con una explicación de la historia desde la identidad común de las mujeres en resistencia, porque consideramos que la mujer no es una eterna oprimida, sino que siempre tiene la capacidad de unir y transformar la realidad. Este libro es importante para todas las personas que sueñan y luchan por la vida en libertad. La metodología utilizada en este libro es principalmente la entrevista. Deseábamos que fueran las propias protagonistas las que relataran en primera persona su historia, su lucha, sus dificultades y logros. Hemos realizado entrevistas a decenas de mujeres de Kurdistán, implicadas en muchas áreas de la vida: defensa, economía, educación, salud, política, juventud, etc. Mujeres guerrilleras, madres, abuelas, jóvenes, internacionalistas, compañeras que han luchado en todos los frentes posibles, que han escrito libros sobre la ideología que sustenta la resistencia, que han participado en el inicio de la creación de la lucha armada e ideológica por un Kurdistán libre, compañeras que han sobrevivido a otras que cayeron mártires, compañeras que cada día dan su vida con amor y perseverancia, que nos inspiran para enfrentarlo todo. Ellas llenan de identidad cada uno de estos capítulos que narran sus historias y emociones. Queremos llevar sus voces lo más lejos que podamos. La información se recopiló desde ese compartir, principalmente a modo de entrevistas, pero también de grabaciones de formaciones, diarios de compañeras, debates, eventos y acciones políticas. Inicialmente quisimos escribir un libro introductorio, pero la profundidad de esta revolución nos ha llevado a dividir nuestras investigaciones y escritos en dos libros, uno más teórico, el que tienes entre manos, y otro más práctico, con experiencias de las mujeres en Rojava, que se publicará dentro de un tiempo. Hemos entendido cuánto de nosotras hay en ellas, cuán grande es nuestra conexión con ancestros y conceptos comunes, cuánto de nosotras es el legado de la sociedad neolítica, donde la mujer, la madre, era el centro de la vida. Las mujeres, nuestra historia, es la clave para construir una sociedad de amor y libertad. Estas páginas pretenden llegar a los corazones para poder sincronizar un latido común. La sangre que las combatientes vierten en la línea del frente contra el Daesh y todos los enemigos que representan la mentalidad estatal y patriarcal es la sangre de todas nosotras. La misma que corre por las venas de la revolución de las mujeres en todas las partes del mundo. Ahora sí, vamos a escuchar la presentación que tuvo lugar en noviembre. El día anterior hubo una charla informativa sobre la revolución en Kurdistán en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Por cierto, en la biblioteca, además de encontrar el libro Mujer, Vida, Libertad, podrán encontrar otros títulos sobre este ejemplo revolucionario. Estamos en Acera del Triunfo 27. Antes de darle al play, diré un par de apuntes que pueden ayudar a contextualizar el audio de la charla. Quizá escuchen sonidos de tazas o cucharillas, y es que durante el evento estuvimos tomando té. También me gustaría apuntar que el inicio es algo abrupto, ya que inicialmente no estábamos grabando. Sin más, escuchemos la presentación.
Pues como iba diciendo, Abdullah Yanar en 2018, en el tercer tomo del Manifiesto por una Sociedad Democrática, que se llama Sociología de la Libertad, propone esta nueva ciencia, genealogy, como para recuperar un poco las ciencias para la sociedad desde una perspectiva de las mujeres. Entonces las mujeres se reúnen en las montañas de Kurdistán y crean el primer comité. Este comité pues hace una... Además, no solamente crean el primer comité en las montañas, sino que también crean una serie de comités dentro de las cárceles. Las mujeres que son encarceladas, sobre todo en Turquía, tienen como un sistema interno, que no te explican cómo funciona, y entonces hacen una serie de investigaciones y compilan entre todas esas investigaciones que hacen sobre diferentes temas de la mujer, pues historia de la mujer, arqueología, sociología, psicología, etc. Y bueno, y dan como un primer tomo de lo que sería la ciencia de genealogía. La ciencia de genealogía lo que hace básicamente es una fuerte crítica a las ciencias positivistas. Yo sé que desde la Academia Occidental ya se han hecho críticas a las ciencias positivistas antes, pero bueno, aún así estamos todavía muy imbuidos todos de lo que es la ciencia positivista y la ilustración, ¿no? La época de la ilustración es para los europeos como el segundo renacimiento, que impulsará la manera que tenemos de pensar y de vivir y la manera que tenemos de concebir el mundo, ¿no? Entonces hacen una fuerte crítica a las ciencias positivistas por diferentes motivos. Primero, porque son unas ciencias que son deterministas, ¿no? En el que dicen todo aquello que se puede demostrar materialmente es válido como ciencia y todo lo que no se puede demostrar materialmente no lo es. A día de hoy, incluso las ciencias más matemáticas, como puede ser la física, ¿no? Sabemos que la física cuántica, aunque no se basa explícitamente en unas matemáticas, sino en unas matemáticas teóricas, ¿no? A través, por ejemplo, del experimento de la doble rendija con los electrones, etc., están empezando a demostrar que los electrones o las partículas subatómicas funcionan de una manera que se saltan las leyes materiales de Newton y se saltan ciertas leyes materiales que no funcionan a gran, que funcionan a gran escala, ¿no? Entonces, se hace una crítica al determinismo de las ciencias, al pensar que solamente puedes... las ciencias o el conocimiento científico solo es válido si puede ser demostrado materialmente. Existe también una fuerte crítica a la perspectiva del sujeto y objeto, que creo que todavía a día de hoy imbuye nuestra sociedad. Ellas sobre todo hacen pues, una serie de comparaciones, ¿no? El Estado se considera el sujeto, la población es el objeto. el hombre es el sujeto, la mujer es el objeto, ¿no? Entonces hacen una serie de... El entender que dentro de nuestras mentalidades occidentales y europeas todavía consideramos, por ejemplo, a otros pueblos del mundo como objetos y por ello las empresas, el capitalismo puede ir a esos países y expoliar, o que los hombres, por ejemplo, pueden utilizar a las mujeres para cubrir ciertas necesidades emocionales y materiales a nivel de cuidados afectivos, etc., sigue funcionando dentro de nuestra mentalidad, ¿no? Porque al final los sujetos que hacen con los objetos los utilizan, ¿no? Entonces hay una fuerte crítica a este pensamiento del sujeto-objeto. Hay una fuerte crítica también a la diferencia de las ciencias, como si solamente la racionalidad, el pensamiento racional fuera válido, el pensamiento emocional o la inteligencia emocional no fuera considerada una ciencia, sino que son, bueno, pues teorías subjetivas que pueden ser más o menos importantes, pero que no existen como ciencia a sí mismas. Hay un libro súper interesante de una arqueóloga madrileña que se llama Almudena Hernando, que escribe un libro que se llama La fantasía de la individualidad. A mí me gusta muchísimo. Hace una reflexión sobre el nacimiento del patriarcado durante la época neolítica y de los primeros imperios en Mesopotamia. Y bueno, ya pone diferentes ejemplos alrededor del mundo, sobre todo ejemplos en América Latina, que es donde ella ha estudiado más, donde dice que es precisamente con la separación de la inteligencia racional o la inteligencia analítica y de la inteligencia emocional una de las claves para la aparición del patriarcado. Podríamos hablar sobre esto durante muchísimo tiempo, creo que ese ensayo es como muy muy interesante. Y bueno, Genealogy básicamente hace como una fuerte crítica a las ciencias positivistas y trata de dar valor a las ciencias o a los saberes tradicionales de las mujeres y de los pueblos para considerarlos ciencia. ¿Por qué? Porque según Genealogy, la ciencia es todos aquellos conocimientos que sirven a la sociedad para resolver sus propios problemas y tener una vida mejor. Entonces, cualquier conocimiento que vale, cualquier conocimiento que es útil para que la sociedad viva mejor y que pertenezca a la propia sociedad, es una ciencia válida. Genealogy es un tema muy amplio donde se puede dar una charla solamente de genealogy durante muchas horas, pero la cuestión es que este libro, Mujer, Vida, Libertad, nace del proyecto del Instituto Andrea Wolf, que pertenece a la Academia de Genealogy, que es un lugar en Rojava donde mujeres internacionalistas que están interesadas en genealogy, en contribuir a genealogy, pueden participar. Entonces, cinco compañeras al principio, luego fuimos cuatro de diferentes orígenes, nos juntamos en el Instituto Andrea Wolf y nos propusieron hacer este libro y de ahí nace, ¿no? Fue un proceso de escritura colectiva muy, muy interesante porque, bueno, pues desde el minuto cero donde nos juntamos a decidir cuál iba a ser el guión o el índice y qué temas queríamos tocar y nos parecían interesantes de tratar, hasta la redacción de cada uno de los capítulos fue un proceso colectivo, ¿no? El libro, lo que es más interesante en mi opinión, es que está hecho a base de entrevistas, ¿no? Entonces nosotras no queríamos, como occidentales, mujeres blancas europeas, ir para allá y contar la historia de las mujeres kurdas, sino queríamos ser de alguna manera la mano que transcribiera la historia que ellas mismas cuentan, ¿no? Y las teorías y la ideología que ellas mismas practican. Entonces, todo el libro está basado en entrevistas donde estas mujeres pues, nos relataron el comienzo de la lucha del movimiento de liberación kurdo en Turquía, la resistencia en prisión, la creación del ejército de mujeres, bueno, que luego voy a entrar un poquito más en detalle a contarlo. Y fue como una experiencia súper enriquecedora para nosotras, ¿no? Escuchar de viva voz, a veces en entrevistas personales y a veces en entrevistas que nos enviaron, pues los relatos de estas mujeres. Trabajábamos pues cada una en su propio capítulo, pero luego nos juntábamos todas y revisábamos los capítulos párrafo por párrafo y entre todas hacíamos una escritura colectiva. Y esto a nivel individual toca mucho, ¿no? Porque cuando llevas un proceso tan largo que requiere tantísimo esfuerzo de redacción, de traducción, etc. Cuando tienes que confrontarte a las críticas de tus compañeras en algo que has redactado, no resulta del todo sencillo. Por lo tanto, creo que el proceso de escritura colectiva es un proceso que sobre todo enriquece a la persona que lo practica, ¿no? Y de alguna manera logramos compenetrarnos, logramos generar un nuevo, voy a llamarlo producto, aunque suena un poco mal, que no es la suma de las partes, que no es que uno más uno más uno más uno son cuatro, sino que nosotros consideramos que ese uno más uno más uno más uno formula uno, formula algo completamente nuevo que no habría sido posible sin ese trabajo colectivo. Y bueno, pues actualmente el libro está en castellano, se está haciendo también una traducción en catalán, una traducción al italiano y una traducción al portugués, que esperemos que en los próximos meses vayan saliendo. Y nada, ahora mismo estamos en proceso de escribir un segundo libro, porque este libro básicamente trata de la lucha y de la teoría o de la ideología del movimiento de liberación kurdo de las mujeres desde las épocas neolíticas hasta el año 2011. Sobre todo se centra en lo que es el movimiento de las mujeres libres de Kurdistán dentro del marco del movimiento de liberación de Kurdistán. Y este segundo libro que estamos redactando se centra sobre todo en la revolución de las mujeres en el contexto de la revolución de Rojava. Entonces va a ir desde el año 2011 hasta el año más o menos 2020 o hasta que lo terminemos, porque constantemente están surgiendo cosas nuevas que hace que tengamos que añadir más información al libro, ¿no? Entonces el libro básicamente comienza con una parte muy importante, que es la visión de la historia. ¿Cómo entienden la historia el movimiento de liberación de Kurdistán? Y esto ya lo tocamos ayer un poco en la charla anterior. Para el movimiento de liberación kurdo, la historia no es una línea recta, no va de un punto A a un punto B, sino es más como, si lo viéramos a nivel visual, como una espiral. Una espiral que, a medida que crece sobre sí misma, se entrejuntan ciertos momentos de la historia en los que podemos ver la conexión de una manera mucho más fácil entre los diferentes momentos, ¿no? Hay un punto muy importante, y es que la historia que nos es contada, lo que se concibe como historia, comienza con las primeras escrituras. Pero si lo vemos de una manera mucho más amplia, la historia de la humanidad, el 98% de la historia de la humanidad es prehistoria. Y en realidad eso es lo que nos formula como las sociedades y los individuos que somos a día de hoy. O sea, el hecho de que caminemos sobre dos piernas, que seamos seres sociables que solamente pueden funcionar en comunidad, que haya una serie de estructuras reproductivas, ¿no? A nivel biológico, a nivel social, todo eso se forma sobre todo en ese 98% que no se considera historia, ¿no? Por lo tanto, para ellas, esa parte de la historia es tan o más importante que la parte de la historia que conocemos o que llamamos como historia a día de hoy. Sobre todo para ellas hay un punto muy crucial e importante, que es la revolución neolítica. ¿Por qué? Pues algo muy comprensible, quiero decir, el pueblo kurdo, como otros pueblos de esa región, nacen en Mesopotamia, la cuna de la civilización, ¿no? La cuna de los primeros imperios y las primeras civilizaciones. Y sobre todo la cuna de la revolución neolítica, donde se descubre la agricultura, donde se generan las primeras herramientas de agricultura, la rueda, el molino, etc. Entonces todo eso, todas esas herramientas que a día de hoy se utilizan en Kurdistán, y tú vas a las aldeas y ves, ¿no?, el molino de piedra que se utiliza a día de hoy de la misma manera que se utilizaba hace 6.000 años, para ellas está muy presente la historia. Y es muy interesante porque si tú ves, por ejemplo, Rojava es un poco como Castilla-La Mancha. Es una explanada gigante de kilómetros y kilómetros de terreno cultivable, pero tiene como una serie de colinas que se nota que son artificiales, que no son colinas que sean propias de la geografía. Y tú puedes imaginarte que debajo de esas colinas probablemente hay capas arqueológicas de toda la historia de la humanidad desde aquellos primeros asentamientos, ¿no? Entonces, es que lo viven y lo palpan en su día a día, en el terreno que ellas, en el que ellas conviven, ¿no? Entonces, la revolución neolítica, que ellos consideran y ellas consideran que fue una revolución de las mujeres, ya se hace un análisis de que, debido a la división del trabajo, en el que el hombre normalmente se iba a cazar y la mujer se quedaba con los niños, porque al final era la que paría, probablemente el desarrollo de muchas de las herramientas y de los descubrimientos que se hicieron durante la revolución neolítica provienen de las mujeres. Y donde también hay ciertas reminiscencias arqueológicas, como son las diosas madre, ¿no? Las Venus, que las llamamos a día de hoy, que son las más antiguas representaciones de pinturas y de esculturas humanas, donde la mayoría de ellas sean representadas pues, mujeres con pues, unas formas muy predominantes que pues, de alguna manera interpretaban la sacralidad de aquellas de las que podían dar vida, ¿no? Las que podían hacer que subsistiera la tribu, el clan, la familia, tal y como, bueno, no como lo entendemos a día de hoy, pero como se entendía en aquel entonces. Hay un punto muy importante durante la revolución neolítica donde ellas hablan de que en algún momento, de alguna manera, no como un estallido, porque tanto las revoluciones como los momentos en la historia no son estallidos donde de repente algo ocurre, sino que ocurre gradualmente a lo largo de cientos de años. Hubo en algún momento donde el patriarcado comenzó a aparecer, no se sabe muy bien por qué. Se dice, ellas dicen que hubo una alianza entre tres figuras muy importantes de varones, que fue el chamán, el guerrero y el líder, o el anciano, donde estos tres poderes se juntaron y empezaron a generar lo que más adelante se convertirían en las primeras civilizaciones. ¿Cómo podemos ver esto? Esto incluso lo podemos ver representado a día de hoy por las tres principales instituciones de poder que existen en el mundo, que son la religión, ¿no? O, el ejército y el Estado, ¿no? Bueno, esto es como una teoría muy larga, ¿no? De estas tres rupturas sexuales, donde la primera ruptura sexual se daría a través, la podemos interpretar a través del mito y de la religión. Ellas extraen de la teoría de Foucault los regímenes de la verdad y le dan una nueva interpretación o hacen un aporte a esta teoría, ¿no? Un régimen de la verdad básicamente es una serie de concepciones que todas las sociedades tienen a lo largo de la historia y las que consideran que ciertas cuestiones son verdades y ciertas no. Entonces, para el movimiento de liberación de Kurdistán ha habido cuatro grandes regímenes de la verdad, que son el régimen de la verdad del mito, el régimen de la verdad de la religión, el régimen de la verdad de la filosofía y en el que actualmente nos encontramos, que es el régimen de la verdad de la ciencia, que son los que dictan en nuestra realidad qué es cierto o qué es verdadero y qué no. La primera ruptura sexual se da durante el régimen de la verdad del mito y se puede interpretar a través de diferentes mitos a lo largo y ancho del mundo. Hay un historiador que se llama Joseph Campbell, que tiene un análisis sobre mitos, diferentes mitos de la creación alrededor del mundo, donde él saca una teoría donde hay cuatro fases de diferentes mitos sobre la creación del mundo. La primera fase es: el mundo es creado de una diosa. La diosa y el mundo son más o menos lo mismo. Una segunda fase donde el mundo es creado a través de la cooperación o del enfrentamiento entre una diosa y un dios. La tercera fase es el mundo es creado con el cuerpo de una diosa a la que un dios asesina. Y la cuarta fase es la creación del mundo a través de un único dios masculino y todopoderoso, que es el que lo genera todo, ¿no? Y esto se puede ver muy bien, por ejemplo, en los mitos sumerios y mesopotámicos. El mito de Inanna y Enki es un mito sumerio donde cuenta que Enki, que es un dios Kurnaz, dicen en kurdo, es un dios astuto, le roba a Inanna los 104 mes. Esos 104 mes son descubrimientos, saberes, virtudes, actitudes, ciertas cosas que la humanidad ha creado o que la diosa ha creado de alguna manera para la humanidad, ¿no? Que son, bueno, pues cosas positivas de alguna manera, por decirlo, ¿no? Y esos 104 meses Enki los roba y se los queda para él. Y Nana se enfada muchísimo. Y Nana tiene una fuerte pelea con Enki, finalmente lo derrota, logra recuperar esos 104 meses y los esparce por el mundo. Se los dona a la sociedad para que Enki no pueda volver a robarlos. De hecho, hay una parte muy interesante y es que, por ejemplo, en la cultura musulmana, el Islam, sabéis que hay 99 maneras de llamar a Dios, de llamar a Alá. Se dicen que esas 99 maneras probablemente tienen mucha relación con los 104 meses y que las los 5 meses que faltan son 5 características que solamente pueden tener una mujer. Bueno, estas son teorías que habría que contrastar o habría que ponerse mucho más profundamente a investigar, pero bueno, yo creo que son interesantes para que veamos que siempre hay una conexión, que todo nace de un algo anterior, ¿no? Que también eso es una parte importante de la historia, que todo viene de un algo anterior y de la crítica que hacíamos ayer al materialismo histórico, de que la historia no es progresiva y lineal y siempre se va mejor, sino que puede ser que durante esa época de la sociedad natural, en el Neolítico, la humanidad en ciertos aspectos, a lo mejor emocionales o sociales, vivieran mejor de lo que se vive a día de hoy, que tenemos muchos más beneficios materiales, ¿no? O tecnológicos.
Estás escuchando la presentación del libro Mujer, Vida, Libertad en Radio Almaina, en el 88.5 del dial.
La segunda ruptura sexual vendría a través de las religiones monoteístas y actualmente nos encontramos en lo que ellas llaman la tercera ruptura sexual, en la que se considera que va a ser una ruptura sexual a la contra, donde las mujeres, ellas dicen que el siglo XXI es el siglo de la revolución de las mujeres y que se va a ser la segunda revolución de las mujeres de la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, de hecho, podemos ver a día de hoy la cantidad de movimientos de mujeres que han surgido a lo largo y ancho del mundo que están, de alguna manera, liderando en muchos casos movimientos sociales o movimientos de las sociedades a lo largo y ancho del mundo, y también cuál es la reacción que están teniendo los estados y los poderes patriarcales en cuanto a esa fuerza, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, aquí con la necesidad que tiene los poderes patriarcales de separar y de confrontar, que es una de las tácticas básicas que ha tenido el patriarcado, de confrontar a las mujeres unas contra otras. Pues lo podemos ver ahora en este debate de si transfeminismo o feminismo más clásico, feminismo liberal o feminismo del binomio género, ¿no? En fin, para no enroscarme más. Hay una primera introducción donde se habla de la visión de la historia, donde se habla de estas tres rupturas sexuales, y luego ya se comienza con la historia de las mujeres kurdas y del papel que han jugado dentro del movimiento de liberación kurdo en el marco del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y aquí hay varias partes importantes, ¿no? Ayer hablábamos de Sakine Yanchis, de su resistencia en prisión y de cómo eso hizo que ciertas mujeres dieran un impulso y un papel a las mujeres kurdas en Oriente Próximo, donde se consideraba que una mujer no podía más casarse, tener hijos, estar en casa y servir al marido, y cómo se demostró que las mujeres tenían una valía y que podían ser también revolucionarias y guerrilleras, ¿no? Hay una serie de análisis que se hacen durante los primeros años, años 80 y principios de los 90, dentro del movimiento de liberación de Kurdistán, y Abdullah Öcalan, después de hacer análisis de la personalidad y de ver las dificultades que tenían las compañeras para ser aceptadas como comandantes dentro de la guerrilla, como agitadoras sociales dentro de la sociedad, etc., formula una teoría que es conocida como la teoría de la separación o la teoría del divorcio infinito. Básicamente, esta teoría que dice: la mujer ha de separarse del hombre completamente, a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental. Él lo que está haciendo es básicamente, está dando afirmando la necesidad de los grupos de mujeres autónomos que se organicen de manera autónoma y paralela a los movimientos organizativos mixtos. ¿Por qué? Porque por un lado las mujeres, al encontrarse en un lugar de seguridad, donde las unas a las otras pueden mirarse a los ojos y pueden entender cuáles son las opresiones y también las fortalezas que tienen, sin estar constantemente bajo la opresión o la mirada del hombre o el juicio del hombre que hace hacia ellas y la influencia que tiene hacia ellas. Esto es un impasse imprescindible muy importante a nivel de todos los movimientos, ¿no? Pero hay una desconexión o un divorcio aún más importante, que es el divorcio mental. Ese divorcio mental es: debo separarme de todo lo que supone la mentalidad del hombre dominante. Y eso es separarme del capitalismo, separarme del patriarcado, separarme del sexismo, revisarme a mí misma todo aquello que el patriarcado, el Estado y el capitalismo ha influido en mí, para de alguna manera yo comenzar a liberarme y de esa manera poder liberar más tarde a la sociedad. Si yo no me reviso a mí misma, si yo no me hago autocrítica, si yo no soy capaz de desconectarme del Estado, del capitalismo y del patriarcado, ¿qué pretendo liberar a un pueblo o liberar a una sociedad, ¿no? O liberar incluso al compañero, a los compañeros varones? Porque al final, bueno, pues quien ostenta el privilegio siempre tiene más dificultades a la hora de, bueno, pues confrontarse con una realidad que le está trayendo una serie de beneficios. Hablo de los hombres frente a las mujeres, como hablo de los occidentales blancos frente a las personas racializadas o de otros lugares del mundo, ¿no? No es solamente una cuestión de clase, ¿no? De la clase burguesa y de la clase trabajadora. Entonces, esta teoría de la separación lleva a su vez a... de hecho, es muy interesante porque el movimiento de liberación kurdo y sobre todo el movimiento de mujeres funciona al revés de cómo funcionan los movimientos en la Europa occidental. En la Europa occidental nosotras tendemos a generar una serie de teorías y luego a ponerlas en práctica. Con lo que eso supone, porque siempre de la teoría a la práctica hay como un paso gigante. En cambio, el movimiento de liberación kurdo, ¿qué ocurrió? Que en el año 93 se crea el Ejército de Mujeres, el primer ejército guerrillero donde solamente las mujeres participan y se organizan entre sí. Estamos hablando de una propia comandancia, sus propios campamentos, sus propias educaciones, su propia logística, absolutamente todo. Son ellas mismas las que organizan las propias acciones en contra de los asentamientos militares. Ellas generan esa práctica desde el año 92-93 y luego más tarde surgiría la teoría de la separación en el año 95-96. Y esto es una constante que ocurre, donde la práctica alimenta la teoría y después de esa teoría empieza a alimentar otra práctica y esa práctica alimenta otra teoría, ¿no? Y es como que funciona de la manera contraria como solemos funcionar en Occidente. ¿Qué ocurre? Que ese ejército de liberación luego la teoría de la separación. De la teoría de la separación se comienza a mirar que el problema es que las mujeres están cambiando, se están reforzando, están consiguiendo autonomía, están consiguiendo liberarse, pero que los compañeros varones siguen de alguna manera estancados en los preceptos clásicos. Y entonces Abdullah Öcalan genera otra teoría, que sería la teoría de matar al macho. Yo sé que suena fatal, pero bueno, a día de hoy lo llamamos matar al macho o transformar al hombre, que es una teoría que básicamente dice: hasta que no mate a mi hombre mil veces dentro de mí, no podré considerarme un verdadero amigo de las mujeres, ¿no? Es como una revisión, de nuevo, una revisión constante, una crítica constante, y es, Abdullah Öcalan dice: yo cada día mato al hombre dentro de mí mil veces y aún así me quedaron otras mil veces para continuar matándolo cada día, ¿no? Es como, como decía ayer además la compañera Ana, ¿no? El movimiento se basa mucho en la teoría de la crítica y de la autocrítica, en la teoría de que si uno no cambia a sí mismo, si uno no conoce su propia esencia y su propio ser, que es lo que ellas llaman huevun, no es posible influir en la sociedad, no es posible un cambio. Por lo tanto, la revisión constante de una misma y el descubrir quién eres en realidad es el primer camino de un verdadero o una verdadera revolucionaria. Entonces, esta teoría del huevun, que es muy interesante etimológicamente porque hue es la partícula que se utiliza para propio en idioma kurmanji y bun es el verbo ser o estar, o sea que sería como ser una misma o estar en una misma, comienza también a surgir a través de estas teorías la teoría de la separación y la práctica que tienen de las mujeres cuando empiecen a mirarse las unas a las otras. ¿Qué pasaban anteriormente cuando no existía el ejército de las mujeres? Que las mujeres, para hacerse valer, se comportaban como hombres. Se cortaban el pelo, ponían posiciones muy masculinas, tenían mucha violencia, cargaban más peso que ninguna, trataban de imitar al hombre para que de alguna manera el hombre las aceptara. Entonces, en algún momento se dieron cuenta y dijeron, no, esta no soy yo misma. No me puedo someter a los dictámenes del patriarcado y a los modelos del patriarcado para ser aceptada, ¿no? Y es por ello por lo que nace la teoría de la separación y por lo que los hombres y los compañeros se dieron cuenta de que ellos también tenían que encontrar una nueva masculinidad, que fuera una masculinidad revolucionaria. Se crea la teoría de Christina Silam y aparece la práctica. Y la práctica fueron una serie de campamentos o de formaciones que se hacían en las montañas donde de repente se le daba completamente la vuelta a la tortilla. Si antes, en un campamento de 100 personas, había 90 hombres y 10 mujeres, ahora se cogían en campamentos de 90 mujeres, se metían a 10 hombres. Y se les daba una formación de 6 meses, un año, donde ellos convivían con las mujeres en su día a día, pero además tenían pues una serie de formaciones constantes en historia de la mujer, en historia del papel de la mujer o el rol en la identidad kurda, en fin, feminismos, todas las teorías, y durante 6 meses hacían un constante trabajo a sí mismos de reflexión de las violencias que habían sufrido de pequeños, de cómo se habían sentido, de cómo se les había impuesto esa masculinidad. Hay una entrevista súper interesante con un compañero que estuvo en una de esas formaciones dentro del libro y que habla, bueno, pues de qué se hizo bien durante esas formaciones, qué se hizo mal, cuáles hombres cambiaron y quisieron mejorar o quisieron buscar esa nueva masculinidad y cuáles no, qué postura tomaron las mujeres cuando de repente se vieron en una posición de fuerza, y cómo eso influía, ¿no?, dentro de la creación de esa nueva personalidad militante o revolucionaria. Es una entrevista maravillosa. Yo estuve presente cuando se hizo esa entrevista y se me ponían los pelos de punta porque era un compañero fantástico, lo explicó súper bien. Y bueno, pues de ahí se pasaría una serie de años. Todo esto se entremezcla, ¿no? Porque bueno, pues como fuimos hablando, pues diferentes conflictos de donde se intenta llegar a unos acuerdos de paz, etc. Hasta que en 1999 llega el secuestro de Abdullah Öcalan y el movimiento, bueno, pues supone una ruptura y una crisis completa y absoluta donde no sabían si iban a seguir sobreviviendo o no. Abdullah Öcalan ya había propuesto en 1998 la ideología de la liberación de la mujer, que creo que para las mujeres tiene mucho sentido, pero en realidad a mí me parece la ideología de la liberación de la sociedad, que habla básicamente de 5 puntos muy importantes. El primer principio es el principio Welat Pares. Welat Pares en kurdo significa, la traducción horrible, que no podemos traducirlo así, pero la traducción que se hace en castellano a veces es patriótico, pero en realidad Welat Pares significa aquel que defiende a su tierra. Welat significa tierra o país y Pares es la raíz del verbo proteger. Entonces, aquel que defiende o protege a su tierra. Se parece un poco a la palabra Berchale, ¿no? Aquel que ama su tierra, aquel que protege a su tierra, que defiende a su tierra, ¿no? Es necesaria la conexión entre la sociedad y la mujer y su tierra. Si tú no amas a tu tierra, si tú no proteges la naturaleza, si tú no proteges y conoces a tu sociedad, ¿qué pretendes cambiar como revolucionario? Tiene que haber una conexión o con tu propia tierra o en la tierra en la que estás luchando, ¿no? Si tú te vas a otro país, aún así tienes que tener esa conexión con la tierra para proteger y darle significado. Y sobre todo a las mujeres es muy importante, porque normalmente las mujeres tienen una conexión con la tierra mucho más profunda a través de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en la identidad kurda, quien ha mantenido la identidad más profundamente, y creo que ocurre en muchísimas culturas de pueblos oprimidos, es la mujer. ¿Por qué? Porque mientras que el hombre tiene una conexión más estrecha con el Estado, donde es el interlocutor principal con el Estado, es aquel que trabaja fuera de casa, es aquel que normalmente va primero a la educación obligatoria estatal, es aquel que tiene que hacer el servicio militar obligatorio, las mujeres, al quedar dentro de las casas y encargarse de la crianza de los hijos, son las que retransmiten las tradiciones y las culturas. Y normalmente en muchos lugares también son las que de alguna manera hacen la agricultura y la que están con los animales, ¿no? Por lo tanto, ahí la identidad kurda se ha mantenido como identidad, el idioma, las tradiciones, la comida, porque las mujeres lo han protegido de una manera inconsciente, ¿no? O de una manera que no ha sido realmente consciente, pero han sido verdaderamente ellas. Entonces, el primer principio, el principio de Huelad Pares, es un principio muy importante para toda la sociedad, pero particularmente en el rol de las mujeres. El segundo principio es el pensamiento y voluntad libres. Esto viene un poco interconectado con la idea del juebún, con la idea del llegar a ser uno o una misma. Si tú no tienes un pensamiento libre, donde dejas de estar influenciado por el capitalismo y el patriarcado, donde tratas de desconectarte y cuestionarte absolutamente todo lo que te rodea, ¿qué tipo de revolucionario puedes llegar a ser? Pero ese pensamiento libre, y aquí viene un poco la crítica que hacen muchas veces a las militancias europeas, no puedes quedarte solamente en la teoría, tienes que tener también una voluntad libre. Y esa voluntad libre muchas veces se pone sacrificios, ¿no? Llegar a hacer una serie de sacrificios para poder realmente impulsar ese pensamiento y aplicar ese pensamiento que tienes. No nos podemos quedar en la teoría, sino que hay que llevarla siempre a una práctica. El tercer principio es la lucha infinita. La lucha es un camino que no tiene fin. Nunca se va a llegar a la utopía. Por lo tanto, el verdadero o verdadera revolucionaria no piensa, bueno, cuando tengamos un estado kurdo dejaré de ser revolucionaria y montaré mi familia y mi negocio y todo estará bien. El verdadero revolucionario o revolucionaria sabe que la lucha no tiene fin, que es un camino muy largo, que es un camino duro y que cada piedra que se añade a ese camino tiene un propio significado. Por lo tanto, es la idea de que la lucha nunca acaba. Y esto es muy importante, sobre todo cuando te confrontas la lucha como una parte esencial de tu vida. Como la esencia de tu vida es luchar, tienes que saber que, bueno, pues que a eso es lo que te vas a dedicar, ¿no? Y es que para un militante del Movimiento de Liberación de Kurdistán, cuando ellos se unen al movimiento, se unen al partido, hacen una promesa de por vida. Es una promesa de por vida voy a estar en el partido, de por vida voy a participar y voy a ser un militante, cada día voy a hacerme crítica, cada día voy a mejorar y voy a autoformarme. Este es el objetivo de mi vida, ¿no? Y eso es una promesa que se hace, y la promesa en Oriente Próximo tiene un valor muy grande. O sea, quien promete, promete a conciencia. Y esta es como una parte muy, muy importante, ¿no? Ellas renuncian a la propiedad privada, renuncian a las relaciones sexoafectivas, renuncian a la familia, renuncian a poder tomar decisiones individuales en cada uno de los pasos de su vida. Entonces, no es una decisión que se toma de manera fácil, sino que es una decisión para siempre, ¿no? El cuarto principio es el quinto principio es el principio de la ética y la estética. Ellos consideran que la ética y la estética es una parte esencial de la sociedad, es una parte esencial de la humanidad, y que a día de hoy los poderes de dominación han absorbido y han degradado o transformado la ética y la estética para que sirva a sus propios principios. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una nueva ética y una nueva estética que esté acorde a los principios revolucionarios. ¿Esto qué quiere decir? Si la estética, para ellas, la estética es una representación de la ética. Por lo tanto, la actitud que tienes que tener con las personas, con la sociedad, con tus compañeras, tiene que ser estética. La manera que tienes de comportarte, la manera que tienes de hablar, la manera que tienes de el cuidado que pones por las cosas materiales e inmateriales, todo ello tiene que generar belleza. Si no es bello, si hay algo que no es bello, probablemente no es ético. Por lo tanto, tiene que haber una configuración o como un hermanamiento de estos dos principios. Hay una frase muy muy bonita de una guerrillera que murió en Bashur, Kurdistán. Se llamaba Hebal Beritan, que ella decía, de hecho al compañero que tenía en aquel momento, dice, mi amor, lucha porque la lucha nos hará libres y la libertad nos hará bellos y la belleza genera amor. O sea, como que al final el objetivo final y principal es generar amor a través de generar belleza y esa belleza se genera cuando eres libre, y esa libertad solamente se consigue cuando luchas, ¿no? Es una frase maravillosa de Shahid Beritan. Y el cuarto principio... ¡Ay! Es que el tercer, perdón, me he confundido. El cuarto principio es la lucha infinita y el tercer principio es estar organizadas. Registimbuin, que le dicen en kurdo, es como ser organización o convertirse en organización. Y esta es otra parte donde se hace mucha crítica, sobre todo a los movimientos occidentales. El sistema de opresión está organizado. Está organizado a unos niveles completamente asombrosos. Por lo tanto, la organización revolucionaria no puede ser menor. Tiene que, como mínimo, ser igual de poderosa y de cohesionada como es la organización del sistema de opresión. Estar organizada supone también salir un poco de los principios individualistas y, de alguna manera, poner lo colectivo, en muchas ocasiones, por encima de la individualidad. Y ese estar organizadas es estar organizadas en tu radio con tus 5 compañeros y compañeras, en las que llevas a un compromiso donde cada semana haces tu programa, a estar organizadas a nivel general entre todos los colectivos de tu ciudad, a cualquiera de los niveles, ¿no? Al estar organizada en la sección de mujeres autónomas y estar organizadas también en la sección mixta. O sea, el convertirse en organización, el no esperar que solamente a través del conjunto de unas voluntades de individuos se puede llegar a confrontar al sistema de opresión, sino que la organización es una necesidad básica para realmente poder hacer un poco de frente al sistema. Entonces, estos 5 principios que hace la teoría Abdullah Öcalan llevarían de alguna manera a la reflexión de que era necesario un partido revolucionario de mujeres. Claro, cuando hablamos de partido revolucionario no hablamos de un partido político al uso, hablamos de un partido muy al estilo comunista. O sea, un partido de cuadros donde hay un comité central que de alguna manera analiza y genera una serie de estrategias que van hacia unos objetivos y que a su vez pues generan unas tácticas donde se reparten las diferentes organizaciones, ¿no? Tenemos que pensar que el movimiento kurdo es un movimiento súper amplio, con muchísima repercusión en muy diferentes partes del mundo y que, bueno, y que de alguna manera nace de ese partido o de esa visión de partido revolucionario. Entonces, en 1999, Abdullah Öcalan es capturado y se da una confrontación entre parte del comité central, dentro del propio comité central del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, donde las mujeres dicen tenemos que continuar con la idea de crear un partido de mujeres, y parte dice cómo vamos a ver ahora a dividirnos, esta típica frase de cómo vamos ahora a dividirnos en esta situación de crisis, no es el momento, etc, etc. Entonces, las mujeres hacen su congreso, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán las rodea y las deja durante varias semanas encerradas en una cueva en las montañas, no las deja salir, con la intención de que claudiquen y de que no anuncien la creación del Partido de las Mujeres Libres de Kurdistán. Estas son extremadamente cabezotas y finalmente pues el partido desiste, deciden aprobar la creación del Partido Libre de las Mujeres de Kurdistán y generan ellas dicen que es sobre todo una venganza, lo que hablábamos ayer del sentido de la venganza dentro del Movimiento de Liberación de Kurdistán, donde si con la muerte, el asesinato de Haki Karet creamos el partido, con la resistencia en prisión y el sacrificio de Masloum Doğan creamos la lucha armada, con el secuestro de Abdullah Öcalan generamos un partido revolucionario de mujeres que va a ser el que va a sostener la vanguardia y la línea revolucionaria dentro del partido. Y a esto vendría lo que también charlamos ayer sobre el periodo de liquidación, donde las mujeres demuestran que son de alguna manera las guardianas de la línea ideológica radical y revolucionaria del propio partido. Más o menos el libro va de esto, lo que pasa es que contado por ellas mismas a través de las entrevistas y yendo muchísimo más en profundidad y sobre todo resaltando ciertas figuras muy importantes de mujeres que tuvieron papeles importantes dentro de este movimiento de liberación de las mujeres. Que este libro sirve de alguna manera como para aprender más sobre el movimiento de las mujeres libres de Kurdistán, y que creo que no hay otro libro actualmente en idioma castellano que hable de este tema con esa profundidad, pero que creo que nos sirve a todos los movimientos de mujeres y a todos los movimientos sociales en cualquier parte del mundo para hacer una serie de reflexiones, ¿no? Y sobre todo para coger o aprender de una serie de metodologías, porque habla también, hay una parte del libro pues donde se habla de la personalidad militante, de la crítica y la autocrítica, de cómo se generan las asambleas, cuáles son las estructuras asamblearias, cómo funcionan. O sea, es un libro a nivel práctico, ¿no? Entonces creo que tiene ese acercamiento que es muy interesante y que sirve también para abrir debate dentro de los colectivos y a aportar y aprender algo de ellas, porque al final el movimiento de liberación de Kurdistán se consideran los herederos y las herederas de todas las revoluciones pasadas. Ellas dicen, nosotras somos las nietas de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, ¿no? Somos las hijas de la revolución de Angola y de la revolución de Honduras, ¿no? O sea, ellas consideran que, como contaba ayer, existen esos dos ríos, el río de la civilización democrática y el río de la civilización capitalista, o sea, el río de las resistencias de las mujeres, los pueblos oprimidos, las disidencias, y ellas son parte de esa disidencia y aportan su granito de arena, como podría ser en la Revolución de Rojava o puede ser con las luchas en Oriente Próximo, ¿no? Pero sí que hacen una conexión como muy fuerte con el resto de luchas. Creo que es un libro bonito, un libro que inspira un montón, y nada, espero que os haya gustado así deprisa y corriendo un poco la charla, y nada, gracias por venir.
Y hasta aquí la coctelera de esta semana. Espero que hayan aprendido más sobre la lucha en Rojava, la ciencia de la mujer o genealogy, o como comentaba la compañera durante la charla, la recapacitación sobre las luchas en Occidente. Ojalá dejemos de una vez en Occidente la teorización vacía, la cual, sin su materialización práctica, no deja de ser papel mojado. Antes de cerrar, me gustaría agradecer a la Asamblea Ginergy de Granada su esfuerzo para que esta presentación saliese adelante en la Biblioteca Social Hermanos Quero, biblioteca en la cual podéis consultar este libro, o sacarlo si sois socias. Estamos en Acera del Triunfo 27. ¡Os esperamos! Solidaridad con el pueblo kurdo, solidaridad con las mujeres libres del Kurdistán. Gracias por estar al otro lado. Gracias por apoyar los medios libres. Adiós.